Gálatas en el capítulo 6, por favor, el día de hoy estaremos comenzando a estudiar el capítulo 6 de esta carta. Estamos en la parte final de la carta y es la parte práctica, ¿no? La parte donde Pablo ya expuso el tema de justificación por medio de la fe, santificación por medio de la fe, importante reconocer y entender lo que Cristo ha hecho por nosotros y también lo que el Espíritu Santo hace el día de hoy por nosotros, ¿no? Una persona que pues no ha confiado plenamente en el sacrificio de Cristo para salvación, aquella persona que aún cree, ¿no? Que necesita esforzarse para poder alcanzar la aceptación delante de Dios, no solamente está despreciando el sacrificio de Cristo, sino también está despreciando la obra del Espíritu Santo el día de hoy en el creyente. No, no va a poder considerar lo que el Espíritu Santo hace por él. ¿Por qué? Porque va a buscar hacerlo en sus fuerzas, ¿no? Y no se puede. O sea, Pablo estuvo enseñando eso. Es solamente a través de lo que Cristo hizo es que somos justificados, y solamente a través de la obra del Espíritu Santo es que somos santificados. Obviamente no quiere decir que simplemente no hacemos nada y que el Espíritu Santo hace todo, no. Incluye una participación de nuestra parte. Estamos activos en esa obra, pero sabemos que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Nuestra carne, somos incapaces de hacerlo. Jesús dijo, la carne es débil, ¿no? Y habla de eso, la carne es débil en cuanto a las cosas de Dios. No tiene el poder de poder agradar a Dios. Es solamente a través del Espíritu Santo, el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo, en que podemos serles útiles, ser útiles a Dios y agradables a Dios. Entonces, al describir todo esto, pues al final de la carta, capítulo 5, capítulo 6, nos lleva a la parte práctica, a una parte exhortativa, donde Dios nos anima a vivir correctamente. Entonces, si han entendido estas cosas, si podemos realmente decir que entendemos ahora lo que es la justificación por medio de la fe, lo que es la santificación por medio del Espíritu Santo, pues tenemos que empezar a vivir de esa manera. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. El Evangelio tiene que afectar nuestra forma de vivir. Si el Evangelio no afecta tu forma de vivir, no cambia tu forma de vivir, probablemente ese Evangelio no ha hecho acción en tu vida y no te ha salvado ni siquiera, ¿no? Spurgeon lo decía de otra forma. Él decía, la gracia que no ha cambiado tu vida es gracia que no ha salvado tu alma. Así de sencillo, el poder de Dios, el Evangelio, tiene ese poder para no solo salvarnos, sino transformarnos. Es una evidencia de que somos salvos. Ya no somos las mismas personas que éramos antes. Dios está haciendo una transformación en nosotros. Y es importante que examinemos eso. Es lo que vamos a ver, parte de lo que vamos a ver el día de hoy es eso. Dios nos va a llevar a eso. Examinemos nuestra vida, examinemos nuestro caminar. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy para el Señor? Si realmente hemos creído en el Evangelio. Vamos a ver la primera parte del capítulo 6, vamos a ver los primeros 5 versículos, ¿no? Y quisiera comenzar leyéndolos, y después de leerlos, oramos para comenzar el estudio. Dice verso 1 de Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Porque cada uno llevará su propia carga. Señor, gracias por permitirnos estar juntos. El poder escuchar tu voz. Venimos a eso, escuchar tu palabra, Dios. Sabemos que es viva, es útil. Y es lo que te pedimos esta mañana, que sea viva y útil para nosotros, Señor. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instruyenos en justicia, Señor. Haz esa obra que solo tú puedes hacer con el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Habla en nuestros corazones. Sea necesario, Señor, quebranta nuestros corazones, Señor. No permitas, Señor, que sigamos con un corazón duro, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, transforma nuestras vidas, Padre. Sabemos y creemos que solo tú tienes el poder de hacerlo, Señor. Por eso te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pablo, si te das cuenta, empieza con la parte más práctica y sobre todo, te decía en un principio, exhortativa, empieza a exhortar. Dice hermanos en el verso 1, hablando de creyentes, hermanos en la fe, los que han puesto su fe en Cristo realmente, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, la palabra aquí, cuando habla Pablo de falta, ¿no?, que es el punto el que está tocando, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la palabra falta se refiere a una desviación, eso es lo que significa la palabra en el griego, una desviación o errar, ¿no? Y realmente tú puedes decir, oye, ¿por qué? Pues no dice pecado, ¿por qué dice una falta? Bueno, sí, realmente está hablando de un pecado, ¿no? Hemos hablado de eso, muchas veces yo digo, tenemos que llamar al pecado como es pecado, ¿no? Pero en el contexto, Pablo está refiriendo, sí, al pecado, en alguna falta, esa palabra en la Biblia también se llega a traducir como ofensa, transgresión, delito, y aún también como pecado, ¿no? Pero en el contexto, Pablo no lo deja como muy abierto, ¿no? Ya sea una ofensa sin haber entendido, probablemente habla de una falta en la que ni siquiera la persona, un pecado en la que la persona ni siquiera se haya dado cuenta, pero si es sorprendido, ¿no?, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Muchas veces Dios nos permite ver cosas como estas, ¿no? De repente ver a alguien que no anda muy bien delante de Dios, ¿no? Pablo ya mostró esto en esta carta cuando vio que Pedro andaba un poco desviado, ¿recuerdas? En el capítulo 2, y le exhortó. Prácticamente le exhortó y sí le dijo, oye, tú no andas rectamente como el Evangelio. Y es de condenar lo que estás haciendo, ¿no? Pero ¿cómo tenemos que hacer esto? Muchas veces Dios nos permite ver cosas así, pero no sabemos cómo actuar. A veces en lugar de ser de bendición, pues realmente afectamos más a las personas, ¿no? En lugar de levantarlas, las tiramos. Entonces, ¿cómo es que tenemos que hacerlo? A través de este pasaje, pues la Biblia nos enseña cómo hacer esto, cómo poder, dice el texto, restaurar a una persona. Y dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, hermanos, creyentes. Pero no solo eso, dice, ustedes que son espirituales. Y Pablo les recuerda a los gálatas que ellos viven en el ámbito del espíritu. Por tanto, su conducta debe de estar siempre guiada por el Espíritu Santo. Pablo ha venido hablando de eso, ¿no? Andar en el espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Sean guiados. Sois guiados por el Espíritu. Entonces no estáis bajo la ley. Vivan de acuerdo al Espíritu. Una vida en Espíritu. O sea, esa esfera del Espíritu. Entonces está hablando de eso. Nuestra conducta debe estar siempre guiada por el Espíritu. Pablo no está hablando de personas maduras, ¿te das cuenta? Sino de personas espirituales. Vosotros que sois espirituales, no dice vosotros que sois maduros, no, espirituales. Porque no es lo mismo ser espiritual y ser maduro. Una persona madura en la fe, una persona que ha creído, que ha madurado en la fe, en algún momento puede andar en la carne, ¿verdad? Y en ese momento ya no es espiritual, aunque es una persona madura. Igual una persona que a lo mejor tiene un mes de convertido, pero es una persona que la ves andando en el Espíritu, no es madura espiritualmente, no es madura en Cristo, pero si anda en el Espíritu, es espiritual. Entonces, no habla de madurez, sino habla de andar en el Espíritu. ¿Te das cuenta de eso? Esto es lo que Pablo está diciendo, vosotros que sois espirituales. Los creyentes espirituales son aquellos que andan en el Espíritu y, sobre todo, que manifiestan el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que vimos la semana pasada en el verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, ¿recuerdas? Sus manifestaciones, descripciones, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces están hablando de esas personas que ya están viendo, ¿no?, cómo el fruto del Espíritu brota en ellos. Es una persona espiritual. Y es bien importante eso, una manifestación de la conducta espiritual es esta. El cuidado de los demás, especialmente de alguien que ha cometido alguna falta, como dice el texto. Alguien que está caído. Yo veo como si fuera una guerra, ¿no? Y la Biblia muchas veces habla de nuestro caminar en Cristo como una batalla, como una guerra. Y de repente lo veo como una ilustración. Estamos en la batalla, estamos en la guerra, y de repente uno cae herido, ¿no? Y en lugar de ayudarlo a levantarse, lo pisoteamos o pasamos sobre él. Y no, Dios quiere que lo levantemos y le ayudemos, ¿verdad? Y de eso está hablando. Un creyente espiritual se da cuenta de la necesidad de los demás, sobre todo los hermanos en la fe. Las personas espirituales se preocupan por ayudar siempre a los demás, especialmente en esos momentos más difíciles, como encontrarse caído, aún en un pecado. Pablo habló acerca de esto, la Biblia nos habla muchas veces acerca de esto. Déjame darte dos versículos que hablan de esto también en otros libros, Romanos 15. Romanos 15, verso 1. Dice así: que los que somos fuertes, espirituales, debemos soportar las flaquezas, debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Una forma de poder mostrar que eres espiritual, que andas en el espíritu, va a ser esto: soportar las flaquezas de los débiles y no agradarte a ti mismo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, 1 Tesalonicenses 5, 14, también nos dice esto: también os rogamos, hermanos creyentes, que amonestéis a los ociosos. Eso es lo que hace un espiritual. Amonesta a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Un espiritual hace esto. Amonesta a los ociosos, alienta a los de poco ánimo, sostiene a los débiles y es paciente para con todos. Si tú dices estas cosas están en mí, entonces eres una persona espiritual. Pero si no está en ti, ten cuidado. Porque más que ayudar, puede ser que entorpezcas lo que Dios está haciendo. Dice, ustedes que son espirituales, dice claramente algo, restauradle, ¿verdad? No dice, condénenle, critíquenle. Ah, eso como bien nos sale, ¿verdad? Cuando vemos a alguien en pecado, inmediatamente ponemos el dedo. Y Dios no dice eso. Ya es suficiente, créemelo, con la acusación de Satanás. Necesitamos restaurarle. Ustedes que son espirituales, restáurenle. Restáurenle. El término griego que utilizó Pablo en esta palabra restaurar es catartizo, ese es el término griego. Y significa, es muy interesante esa palabra, ese término significa completar totalmente o ajustar. Este término se usaba en los tiempos de la Biblia, cuando escribió el Nuevo Testamento en el griego. Se usaba ese término al poner en su lugar un hueso dislocado. Esa era la imagen, un hueso que se dislocaba y se unía otra vez. Se colocaba en el lugar completo, ¿no? Entonces, poner un hueso en su lugar, pues es inevitablemente doloroso. ¿Alguna vez te has dislocado y te han incomodado un hueso? Los que lo han pasado saben que eso duele. Pero es un dolor que sana, ¿verdad? Es un dolor que cura. Claro, si lo hacen bien, ¿verdad? Recuerdo una vez me rompí la clavícula, hace muchos años. Estaba jugando fútbol y caí con mi hombro, ¿no? Y yo sentí como mi hombro se hizo para acá, ¿no? Pero lo más interesante fue que estaba tirado y llegó un amigo a levantarme. ¿Y de dónde creen que me levantó? De ese brazo. La verdad no sé dónde me rompí la clavícula, si en la caída o en el jalón que él me dio, ¿no? Pero más o menos es lo que sucede muchas veces como creyentes. En lugar de ayudar, estamos rompiéndole el hueso a la persona en lugar de acomodarlo. Y tenemos que entender lo que es restaurar, curar, sanar, ese propósito. La palabra hace hincapié no en el castigo, sino en la cura. La corrección se mira no como un castigo, sino como un remedio. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Si tú ves a alguien que está en una falta, ¿qué tienes que hacerle? Restaurarle. No condenarle, criticarle, juzgarle, no. Restáurale. Y tú dices, pues es que sí, pero pues no sé cómo hacerlo. Como que ya me dijiste, pero yo la verdad no veo eso en mí. O sea, no soy paciente, ¿no? O sea, soy bien impaciente. O sea, la verdad, creo que ni soy espiritual, o sea, ando en la carne. ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor solamente tienes que orar por esa persona. Varias veces he dicho esto. Lo primero que tienes que hacer cuando ves algo así, algo que no es bueno, algo que no está correcto, ora. Ora. Y pídele a Dios dirección. ¿Qué tienes que hacer si en algo tienes que actuar tú? O sea, no simplemente la oración, Señor, oro por esa persona, anímale, fortalécele. Trae a alguien a su lado que le ayude a ser restaurado, a levantarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Se trata de restaurar. Esta es una restauración que lleva, obviamente, a la confrontación. Aun cuando sea doloroso, ¿no?, necesitamos confrontar. Con la mira simplemente en provocar un cambio en el corazón de esa persona. Un cambio en su forma de vivir. Esa es la palabra que Pablo usa. Va a haber tal vez dolor en la confrontación, pero el propósito es sanar. Pablo no está diciendo que debemos de confrontar a cualquiera que veamos pecando, como si fuéramos detectives y policías de Dios, ¿no? Y ahí andamos, parecemos detectives, a ver qué está haciendo este, qué está haciendo el otro, y solamente nos volvemos chismosos. Cuidado con eso. Dios no nos llamó a eso. Tampoco se trata simplemente de ignorar la situación, ¿no?, cuando vemos a alguien sorprendido en un pecado. No debemos de ser prontos para criticar y señalar las faltas de los demás, pero tampoco debemos de descuidar el amor correctivo hacia alguien que está en pecado. Necesitamos dejar de criticar y aprender a confrontar a los demás. Porque muchas veces somos buenos para criticar y para estimar el pecado de alguien, y sí, eso está bien mal, pero cuando se trata de ayudar a la persona, no, ve tú. O sea, a mí solo me gusta hablar y criticar. No. Jesús no hizo eso. Jesús no nos enseñó eso. ¿Cómo lo hizo Jesús? Acompáñame a Juan capítulo 8, por favor. El ejemplo de Jesús lo vemos en muchas ocasiones en su vida, obviamente, pero ese es un claro ejemplo en Juan 8. Verso 3, Juan 8, 3, dice así: entonces los escribas y los fariseos, eran los religiosos, ¿no?, los legalistas de ese tiempo de Jesús, aquellos que estaban en contra del mensaje de Jesús de gracia, ¿no?, como los legalistas y religiosos que están invadiendo la iglesia ahí en Galacia, en los Gálatas, ¿no? Personas que querían nuevamente llevar a la iglesia a estar bajo el yugo de esclavitud de la ley, ¿no? Y esos hombres, ¿no?, legalistas, así es como piensan los legalistas, ¿no? Fíjate, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Interesante que Pablo dice, si uno es sorprendido en una falta, ¿verdad? Y aquí usa una palabra, sorprendida en adulterio, ¿no?, y poniéndola en medio. O sea, yo creo que esta mujer, así como que sorprendida, y que los fariseos estén ahí, pues a menos que la hayan estado esperando, ¿no?, algo así, cuidando, ¿no? Es muy interesante que solamente llevan a la mujer. ¿Dónde está el hombre? Pero bueno, es el corazón de un legalista. Dice, y poniéndola en medio, ¿no?, exhibiéndola, eso quiere decir en medio ahí, dice, le dijeron, maestro, Jesús, le están llamando maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Dice, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, ¿qué cosa? Tentándole. Fíjate lo que hay en el corazón. El legalista vive de esa forma. Y aún no le importa llegar a tentar a Dios con tal de él tener la razón. Dice, tentándole, dice, para poder acusarle. Pero Jesús, ¿qué hizo? Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, ¿no? Siempre está esta incógnita de qué es lo que estaba escribiendo Jesús en el suelo, ¿no? Nos dice el texto qué estaba escribiendo. Muchos dicen, ¿no?, y tal vez está haciendo una lista de los pecados de cada uno de estos hombres, ¿no? Porque él es Dios y él sabía de qué pie cojeamos todos, ¿no? Entonces, dicen muchos que probablemente está escribiendo los pecados de cada uno de ellos, ¿no? Quizá, ¿no? Pero él escribiendo en el suelo, en tierra con el dedo, dice, y como insistieron en preguntarle a esos hombres, o sea, Jesús, digamos que ni los pela, ¿no? Pero esos hombres fueron insistentes. Así son los legalistas, van a seguir insistiendo, queriendo tener la razón. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Te das cuenta de eso? ¿Conoces la historia? A lo mejor ya la habías escuchado. El que esté libre y sin pecado, comience a apedrearla. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué sucedió? Pero ellos, los fariseos, los legalistas, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquel que era digno, el único digno de poder apedrearla y condenarla, era Jesús, porque no había pecado en él. ¿Y qué hizo? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta es la forma correcta de poder restaurar a alguien. ¿Te das cuenta de eso? No criticándole, no condenándole, no juzgándole, no poniendo el dedo, no señalando, restaurando la comunión. Jesús le dijo: vete y no peques más. Obviamente esta mujer recibió el perdón de Dios y Dios se lo otorgó. Y eso es lo que Dios hace para todos sus hijos, más sus hijos que han caído, que han tropezado y que reconocen su pecado. Como familia, como creyentes, como hermanos, como dice Pablo, hermanos, si alguno fuera sorprendido en una falta, como hermano necesitamos ayudarles, no destruirles. ¿Sí lo ven? Jesús, te das cuenta, no buscaba destruir a esta mujer, ni siquiera a los fariseos. O sea, Jesús pudo haber agarrado piedras y apedreado a la mujer y a los fariseos también, ¿verdad? ¿Sí o no? Y no hizo eso. Jesús buscaba restaurar a esta mujer. Y esta debe ser nuestra actitud hacia los demás, si en verdad somos espirituales. Restauración. El espíritu que busca restaurar al hermano que peca, no le critica, ni anda hablando mal de él. Al contrario, le sirve de la mejor manera posible. Estaba leyendo el comentario del pastor John MacArthur. Y él cita a un pastor, no pone el nombre. Dice que un pastor dijo lo siguiente, me llamó mucho la atención. Esto es lo que decía el pastor que dice MacArthur. He pensado con frecuencia que si alguna vez llegara a caer en una falta, pediría al Señor que no me permita caer en manos de los jueces censuradores y criticones que hay en la iglesia. Prefiero caer antes en manos de cantineros, callejeros y traficantes, porque esa gente de la iglesia me haría trizas con sus lenguas largas y chismosas. Fuerte, pero así ocurre. O sea, aún un pastor dice: híjole, así como los conozco, mejor que me juzguen los de allá afuera, ¿no? Va a encontrar más gracia. Qué triste, ¿no? MacArthur dice a continuación: solo los creyentes espirituales tienen la sabiduría y el derecho suficiente para disciplinar a hermanos en la fe. Así como los creyentes espirituales son los únicos que tienen derecho a ejercer liderazgo en la iglesia. Por eso, una persona espiritual no puede tener un lugar así en la iglesia, porque si no va a destruir la iglesia. Necesitamos ser espirituales. No quiere decir que entonces yo no puedo, no, hazlo, pero sé espiritual. Anda en el espíritu, ¿verdad? No satisfaga los deseos de la carne, para que haya edificación dentro de la iglesia. Un creyente que critica y juzga a su hermano mientras intenta restaurarlo, no está mostrando la gracia de Cristo. Y realmente no está ayudando a su hermano, sino tropezando él mismo. Porque al tratar, o no al tratar, porque ni siquiera lo está tratando de ayudar, ¿no? Al estar juzgándolo y criticándolo, también tú también estás pecando. Estás cayendo en lo mismo. A través de esta porción, porque la pregunta sería, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo le restauro? O sea, tengo que ser espiritual, pero ¿cómo? A través de esta porción veremos tres principios fundamentales para poder restaurar a una persona que está en pecado. Tres principios fundamentales. El primero, ya lo vimos, hacerlo en el Espíritu. Hacerlo en el Espíritu. Como vimos, el fruto del Espíritu es amor, verso 22. Y el apóstol Pedro, en su carta, primera carta de Pedro, 1 Pedro 4:8, él escribió esto: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que hace el amor. El amor no expone como los fariseos poniendo en medio a la mujer. El amor cubre, y no en el sentido de apapachar, alcahuetear, no. Cubre en el sentido de restaurar. ¿Sí lo ves? Entonces, el espiritual, tenemos que hacerlo en espíritu. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo la verdad, no, en esos momentos, tienes que ser sincero, en esos momentos sé que no ando bien, no ando bien espiritualmente, o sea, ando más en la carne que en el espíritu, no es el momento para que tú puedas hablar con alguien y exhortarle y animarle. Porque no vas a lograrlo. Probablemente lo vas a destruir. Entonces, número uno, tienes que ser espiritual. Tienes que andar en el espíritu. Ser lleno del espíritu. Por lo menos ve y ora al Señor. Busca al Señor. Pasa tiempo con Dios y dile, Señor, ora por ese hermano. Señor, te pido por esa persona. Por lo que está viviendo. Anímale, ayúdale. Si quieres usarme aquí, a mí, aquí estoy, Señor. Lléname tu Espíritu Santo y ayúdame a restaurarle. Si no, lleva a alguien más que esté capacitado para hacer eso. ¿Sí lo ves? Entonces, número uno es eso, ser espirituales, andar en el Espíritu. Número dos, el segundo principio es hacerlo con mansedumbre. Fíjate lo que dice, restaurarle, verso uno, con espíritu de mansedumbre. Obviamente también es parte de una característica del fruto del Espíritu, ¿verdad? Mansedumbre. Pero eso, hacerlo con mansedumbre. Pablo pide que se corrija quien haya cometido una falta, pero no con severidad, sino al contrario, con mansedumbre. Ya explicamos la semana pasada lo que es ser manso, ¿verdad? Poder bajo control. O sea, tal vez tengas el poder de destruir a esa persona con la palabra, traes la palabra y lo puedes hundir y mostrarle que es un vil pecador. Pero una persona mansa va a poder mostrarle gracia, va a poder mostrarle y anunciar el perdón de Dios, ¿verdad? Y de eso es lo que se trata. La persona que corrige con severidad no lo está haciendo en el espíritu, sino en la carne. Por eso es el segundo principio, hacerlo con mansedumbre. Un comentario, Kenner se llama, dice esto: la benignidad que viene del espíritu es el camino adecuado para corregir faltas. Dice, por el otro lado, el legalista, que se obsesiona con orientar su propia espiritualidad por medios carnales, tendrá poca paciencia con las necesidades espirituales de los demás. Entonces, Pablo aquí nos empieza a mostrar algo en el contexto de la carta, porque de repente dices, oye, pero como que ya salió mucho de lo que viene hablando. No, viene hablando de personas carnales y espirituales. Los legalistas son personas carnales, no son para nada personas espirituales. Una persona que vive bajo la ley no vive en el Espíritu, no vive en la gracia de Dios. Es lo que estamos estudiando. Y esa persona, por lo tanto, no va a tener la capacidad de restaurar a nadie. Lo único que va a hacer con su legalismo va a ser destruir a las personas. Lo veíamos con los fariseos, ¿verdad? En Juan 8. Entonces habla de eso. Si es Luis, este escritor cristiano, acerca de la humildad, la mansedumbre dice esto. La humildad no es pensar menos de ti mismo. La humildad es pensar menos en ti mismo. ¿Te das cuenta de eso? Deja de pensar en ti y empieza a ver a los demás. Solo la mansedumbre va a ayudarte a hacer eso. Y esto es muy, muy interesante porque Pablo terminó el capítulo 5 hablando de no ser vanidosos. ¿Recuerdas? Ahí en el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque la vanidad nos impulsa a despreciar a los demás. Eso es lo que hace la vanidad, a estar contentos de que no somos como ellos. Y eso nos hace sentirnos justos. Eso es lo que hizo un legalista. ¿Por qué señala, critica un legalista el defecto de los demás? porque eso lo hace ser justo en su propia justicia. ¿Sí te das cuenta? Y eso es ser vanaglorioso. Estás buscando tu propia gloria, una gloria vana. Y es ser vanidoso. Estás enfocado en ti. Todo lo contrario es ser manso, humilde. Pensando de esa manera, nunca podremos restaurar a los demás. Al contrario, cada falta de alguien será una oportunidad para nuestra carne. Una oportunidad para enriquecer nuestro orgullo. Señalar el pecado de los demás será una oportunidad más para enfatizar lo justo y lo bueno que somos a comparación de los demás. Eso es la carne, cuando actuamos de esa manera. He dicho otras veces eso, o sea, el pecado ajeno se ve más grande, ¿verdad? Aunque sea el mismo pecado de nosotros, cuando lo ves en otra persona lo ves más grande. Pero es por esto. Es porque te hace sentirte más justo. Entonces puedes estar señalando y criticando a los demás. Ten cuidado con eso. Eso es carne. Eso no es el espíritu. Si piensas de esa manera, si eso hay en tu corazón, no vas a poder ayudar a nadie. Necesitas enfocarte en ti. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo que dice, no? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Lo ves? No sea que tú también seas tentado. El pecado es una realidad. Aquí vemos esto, una realidad en la vida de todo cristiano. Aquella persona que es cristiana y dice, no, los cristianos no pecan, yo no peco, tú pecas, pues qué mal estás, a lo mejor ni eres cristiano. Es un error, aquí lo dice claramente. El pecado es una realidad en la vida de todo cristiano. Y una persona espiritual es sensible al pecado, especialmente al propio. Ese problema, cuando nos volvemos legalistas, dejamos de ser sensibles al pecado. ¿En qué sentido? Dejamos de ver el pecado en nuestras vidas. Y no solo eso, dejamos de ver lo que el pecado está haciendo, afectando en la vida de los demás. Y dejamos de ver su necesidad. Y empezamos a juzgar solamente. Perdemos sensibilidad. Un espiritual tiene esa sensibilidad. Una persona espiritual es sensible al pecado. Cuando nos volvemos insensibles a nuestros propios pecados, seremos también insensibles al pecado de los demás, a la necesidad de los demás. Pablo sabe que las personas espirituales también corren el riesgo de fallar, y por eso nos da esa advertencia, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan 1, verso 8, él dice esto: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La persona que aún como creyente dice que en él no hay pecado, que nunca ha pecado, es un mentiroso. La verdad no está en él. Y probablemente es un legalista. Un legalista de a de veras. ¿Sí te das cuenta? Una persona en el espíritu reconoce su debilidad, su necesidad de gracia cada día, de perdón cada día. Y todos los días va a la cruz. Un legalista no va a la cruz. Un legalista va a estar viendo a los demás, criticando a los demás. Porque ahí está su justicia. Ahí encuentra una justicia propia. ¿Sí lo notas? No vamos a lograr restaurar a alguien si en nuestra mente está el pensamiento de que somos capaces de cometer un pecado, de que no somos capaces de cometer un pecado similar o igual a otra persona. Tenemos que reconocer lo que dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado, somos igual. Esa persona que está cometiendo un pecado, lo que tenemos, al verlo tenemos que decir, Señor, gracias, porque yo podía estar en su lugar. ¿Se me explicó? Y no, gracias Señor, porque no me hiciste como un pecador, como un republicano, como una mujer. O sea, no en ese sentido, sino dale gracias Señor, gracias porque yo estoy igual que Él. Soy débil igual que Él. Pero por tu gracia estoy firme. Y entonces vas a poder empezar a restaurar a alguien. La vanagloria, el orgullo nos impide considerar nuestra propia condición de debilidad. Si nos vemos mejores que los demás, si nos vemos mejores que los demás, sin considerar realmente cómo somos, no vamos a tener la capacidad de restaurar a nadie. Considérate de ti mismo. Vete en sus zapatos. Dice el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Leíamos en Romanos 15, ¿verdad? Sobrelleva las debilidades, las flaquezas de los débiles. ¿Cómo? Ya lo vimos el verso 1. Confrontar a alguien sorprendido en un pecado, obviamente haciéndolo de una forma espiritual, es una manera de sobrellevar las cargas de los otros. Esta carga, muy interesante esa palabra que usa para carga aquí, representa cualquier problema u obstáculo que a una persona se le dificulta llevar por sí misma. Aquí habla de una carga muy pesada, es la palabra que usa, una carga muy pesada, que uno puede llevar por sí solo y necesita ayuda para hacerlo. Y ahí es donde la iglesia, los espirituales, tienen que apoyar. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Dices, oh, ¿no que en Cristo no hay ley? ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor, exactamente. La ley de Cristo es el principio del amor y del servicio. Lo vimos en el capítulo 5. Déjame recordarte esos dos versículos. Capítulo 5, verso 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Te das cuenta cómo tiene que ver y tiene mucha relación? A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Somos libres para esto, para servirnos. Somos libres para ya no andar en la carne buscando nuestra justicia, alimentando nuestro orgullo, nuestra vanagloria. Somos libres para ayudar a los demás, para servir a los demás. Porque toda la ley, verso 14, toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es la ley de Cristo. La ley de Cristo se resume en amar a tu prójimo. ¿Por qué? ¿Y por qué se le llama la ley de Cristo? ¿Por qué? Porque eso fue lo que Cristo hizo. ¿Verdad? Eso fue lo que él hizo. Cristo es el ejemplo máximo e insuperable de esta clase de amor. Debemos de amar a los demás como Cristo nos amó. Juan escribe esto acerca de Jesús. Juan 13, Jesús le dice a sus discípulos, Juan 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. Un nuevo mandamiento les doy, dice Jesús. La ley de Cristo, que os améis unos a otros. ¿Cómo, Señor? Como yo os he amado. Que también nos améis unos a otros. Entonces, cuando empezamos a contemplar la vida de Cristo, cuando empezamos a contemplar sus acciones, la forma en que actuó hacia sus semejantes, tenemos un modelo de la clase de vida que debemos de vivir como hijos de Dios. Ahí está el ejemplo. No en los demás. El ejemplo es el de Cristo. Entonces, sobrellevar las cargas de los demás significa servir y amar a los demás. ¿Lo ves? Así se cumple la ley de Cristo. Me encanta eso porque el amor es algo abstracto, ¿verdad? Nadie puede palpar el amor. Pero sí se puede practicar. Y lo puedes experimentar. De esta manera, como Cristo lo hizo. De nada sirve decir que eres amoroso y que amas a la gente y que si no lo haces, ¿verdad? Juan lo lleva más alto, ¿no? Si dices que amas a Dios pero aborres a tu hermano, ¿cómo te explico? Eres un mentiroso, ¿no? ¿Cómo puedes amar al que no ves y al que ves? Lo aborres. Es lo mismo. Ahí es donde se puede ver que realmente amamos, que el fruto del Espíritu está en nosotros. Claramente. Tim Keller escribe esto. No puedes ayudar a llevar una carga a menos que te acerques mucho a la persona que la lleva. poniéndote prácticamente en sus zapatos y disponiendo tu propia fuerza bajo la carga para que su peso se distribuya entre ambos, haciéndola más ligera. Es así como un cristiano debe escuchar y entender, y de una manera física, emocional y espiritual tomar para sí algo de la carga de la otra persona. Y ahí es donde muchos decimos, no, yo de lejitos solamente vas a poder criticar y acusar, ¿verdad? De cerca es donde vas a poder restaurar, ayudar, llevar la carga. Estar orando unos por otros. Y Pablo aquí vemos cómo aún tiene en mente el error de los judaizantes, su legalismo. Cuando usa esta palabra carga, es muy muy interesante. En Hechos 15 nos habla del primer concilio dentro de la iglesia. ¿No? Concilio es una reunión que la iglesia tuvo que hacer por una situación que estaba pasando. Y el primer concilio nos habla precisamente de este punto que Pablo toca en esta carta. Los judaizantes están obligando a los gentiles, nuevas personas que creyeron en Jesús, unos convertidos, están obligándolos a cumplir la ley. Y se hace toda una reunión, un concilio de la iglesia para tratar este tema. Y fíjate cómo lo dice en Hechos 15, verso 10. Ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios? Fíjate, eso es lo que hace una persona legalista, tentando a Dios. ¿Por qué tentáis a Dios? Poniéndolo sobre la cerviz de los discípulos, ¿qué cosa? Dice, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Una carga, esa es la palabra que está usando. Un yugo, una carga tan pesada que nadie puede llevar. Si no eres espiritual, si no estás mostrando el amor, si no hay mansedumbre en tu vida, vas a estar comportándote así. En lugar de cargarlo, vas a poner un yugo más fuerte, legalismo sobre esas personas. Eso es lo que los judaizantes estaban haciendo en esta iglesia. Y eso es muy interesante. Pablo ha estado enseñando acerca del error de llevar la carga del cumplimiento de la ley, ¿verdad? El yugo de la ley. Como se describe en Hechos como un yugo. Y ahora le dice a los Gálatas, ¿cuál es la única carga que nosotros debemos de llevar? ¿Cuál es? El yugo de Cristo. Aquí lo dice la ley de Cristo. Pero acompáñame por favor a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Jesús habló de esto, sí, y habló mucho de esto. Vamos a ver algunos pasajes acerca de eso, lo que Jesús dijo de esto. En Mateo 11, al final del capítulo, probablemente hay versículos que has escuchado alguna vez. Mateo 11, verso 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bella promesa de Jesús, ¿no? Venid a mí todos los tres, dice ahí el texto, trabajados y cargados. Dios sabe que venimos así en esta vida. Dios sabe cuánto pesa la culpa, lo que provoca el pecado. ¿Sabes por qué? Porque Él lo llevó en la cruz por nosotros. Jesús llevó nuestro castigo en la cruz. Él llevó el juicio de Dios en esa cruz por nuestros pecados. Dice la palabra, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él sabe esto. Por eso pudo decir esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Cómo? Verso 29. Llevad, ¿qué cosa? Mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo de Cristo? El amor. El mandamiento que Él dio. ¿Verdad? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces vamos a aprender esto. ¿Que soy qué? Manso y humilde de corazón. Y eso es lo que necesitamos aprender. Cuando andamos en el Espíritu aprendemos esto. Amor, mansedumbre. Y vamos a poder ayudar a los demás. Y llevar esas cargas de los demás. Llevando el yugo de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. Eso es lo que la gente necesita cuando está en pecado. No necesita que lleguemos y, sí, estás en pecado, ten legalismo, el yugo del legalismo. O sea, digamos que ese ya es, prácticamente lo estás matando, ya terminando. Lleva el yugo de Cristo en ti y levántalo en amor. Y dice algo, ¿saben por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cumplir la ley de Cristo implica conformar toda nuestra vida al ejemplo de Cristo. Vivir como Él vivió. Se trata de una vida centrada en Cristo, centrada en una persona, no en un código, no en reglas. Conocer a Jesús. Esa es la mejor forma en que vamos a poder ser espirituales. Poder cumplir esto que nos dice el pasaje. Regresando a Gálatas, dice el verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este pasaje nos está hablando de vanagloria, ¿te das cuenta? Porque dice, el que se cree ser algo, no siendo nada. O sea, no dice el que se cree ser algo siendo algo, no. O sea, realmente te crees algo que no eres. Es una persona, obviamente hipócrita, pero sobre todo orgullosa y vanidosa. Pablo tiene en mente a aquellos que piensan de sí mismos que son importantes, intentando mostrarles lo insignificantes que son en realidad. No eres tan importantes como tú piensas. El cristiano que se cree ser algo, no siendo nada, necesita ayuda para enfrentar su propio pecado. Porque eso es pecado. Y por lo tanto no está calificado para ayudar a otros. Cuando tenemos una falsa percepción de quiénes somos, sintiéndonos más de lo que realmente somos, no podremos ayudar correctamente a los demás. No vas a poder ayudar a los demás. Humildad, ¿verdad? Mansedumbre. Necesitamos tener una imagen correcta de quiénes somos para poder sobrellevar las cargas de los otros. A menudo nos sentimos así tan importantes que nos volvemos inútiles en la obra de Dios. Nos volvemos incapaces de cumplir la ley de Cristo, de poder amar a los demás. O sea, en serio, así actuamos, orgullosos, jactanciosos. O sea, no, espérame, yo ayudarte, no, que te ayude alguien más, o sea, estoy muy ocupado. Eso, o sea, crees algo más que no eres. Pablo habló de esto en 1 Corintios 13. ¿Recuerdas el pasaje que habla del amor? Déjame nada más citarte los primeros tres versículos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Te das cuenta el que se cree ser algo no siendo nada? De eso está hablando Pablo aquí. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Sin el amor no vas a poder restaurar a nadie. Ni siquiera tú mismo vas a poder ayudarte. ¿Qué necesitamos? Ese amor. ¿Dónde encontramos ese amor? Lo vimos la semana pasada, Juan 15. Juan 15, verso 5. Yo soy la vid, dijo Jesús, yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y en el original la palabra nada significa nada. Nada agradable delante de Dios. Nada que traiga honra y gloria a Dios. Nada. ¿Te das cuenta? Si quiero ser algo y no siendo nada. Dice aquel, así mismo se engaña. Necesitamos estar en Cristo, en la vid, andar en el Espíritu. Mi identidad está en Cristo. Ahí es donde soy algo realmente. Fuera de Cristo, no soy nada. Solamente en Cristo puedo ser útil en sus manos. Es donde encuentro identidad. Mi identidad no está en lo que hago, no está en mi trabajo. No está en mi familia, en lo que soy en mi familia. Mi identidad está en quién soy en Cristo. Estar unido a Cristo. Porque separado de Él nada puedo hacer. Mi valor está en Cristo. No en la que la gente ve de mí, opina de mí. No mi reputación. No mi desempeño laboral. ¿Sí me explico? Mi identidad, mi valor está solamente en Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué sucede? A sí mismo se engaña. Vives en un engaño. La vanagloria y el orgullo solo nos hacen vivir engañados, ¿te das cuenta? Porque no eres esa persona que tú crees que eres. No lo eres. Y espero que lo estés entendiendo. Ahí es donde va a empezar la bendición en tu vida. A reconocer que no eres eso. La persona que se niega a ver su propia necesidad espiritual, a sí mismo se engaña, es lo que dice este texto. Y es inútil para servir a Dios y ayudar a sus hermanos en la fe. Esa persona no puede hacer nada, ni siquiera por él mismo. ¿Sabes Jeremías? Jeremías 17, verso 9. Dice algo muy interesante. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Estamos hablando de engaño, ¿verdad? Y dice, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, engañoso y perverso. Así es tu corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Y sabes qué dice el mundo? Sigue la dirección de tu corazón. Y le dice, tu corazón es engañoso y perverso. Ten cuidado. No escuches a tu corazón. Entonces, escucha a Dios. Escucha a Dios. Tu corazón solamente puede ser útil en las manos de Dios, rendido en el Señor. De otra forma va a ser engañoso y perverso. Y te puede engañar así, pensando que eres algo que no eres realmente. Y no vas a ser útil para la obra de Dios. No vas a poder ser útil en las manos del Señor. Aún conociendo a Dios, creyendo en Él. Humildad, mansedumbre. Jesús dijo, y aprended de mí, ¿verdad? Que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Un corazón que no está en Cristo, que no está aprendiendo, llevando el yugo de Él. Es un corazón que simplemente sigue siendo así, engañoso y perverso. Aquí es donde comienza todo, cuando ves tu corazón así. Y dejas de escuchar lo que Él te dicta. Y empiezas a verlo como es. No sigas a tu corazón. No dejes que tus sentimientos, tus emociones te controlen. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Recuerda, esto es para los espirituales. Restauración, solo un espiritual puede hacerlo. Un carnal no lo puede hacer. Fíjate lo que dice el verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. La palabra obra aquí se refiere a la conducta de cada persona. ¿Cómo se conduce? ¿Cómo actúa? Dice, cada uno somete a prueba su propia obra. Y someter a prueba se refiere a examinar nuestra propia vida, nuestro propio caminar. Examinar las motivaciones que nos llevan a actuar de una u otra manera. Es necesario eso. Antes de poder ayudar a otro y examinar a otro, examínate tú cómo estás. Para ver si realmente puedes ayudarlo. Debemos de examinar qué es lo que nos mueve en cada cosa que hacemos. Piensa en eso. ¿Qué te está moviendo al actuar de esa manera? ¿El orgullo y la vanagloria? ¿O la mansedumbre y la humildad? El tercer principio fundamental para restaurar a alguien es este. Examínate primero. Esta fue una clara enseñanza de Jesús en Mateo 7. Déjame leerte el pasaje, Mateo 7, verso 1, dice, no juzguéis, ¿te acuerdas? Para que no seáis juzgados. Dices, entonces, ¿qué? No tenemos la capacidad, pero Pablo dice que los creyentes juzgamos todas las cosas y no somos juzgados por nadie. Es muy diferente, el contexto es muy diferente. Jesús está hablando de estar criticando a alguien, condenando a alguien. Pablo, cuando habla del juicio, habla de que ya tienes la mente de Cristo, puedes ver las cosas correctamente, puedes verlas correctamente, como Dios las ve, porque eres espiritual. ¿Y sabes cómo lo vas a ver? Con amor, con gracia, con misericordia. Al grado que en lugar de estar enojado por el pecado de otro, vas a estar llorando por su pecado. ¿Alguna vez has sentido eso? El olor del pecado de una persona y ver la ruina en la que está por su pecado. Eso es ser espiritual. El sentir, la sensibilidad de decir, mi hermano está dolido, está lastimado. ¿Cómo puedo ayudarlo? Eso es lo que Dios quiere en su iglesia. Tenemos suficiente con el juicio de los de afuera, con el juicio y la acusación de Satanás, créemelo, es suficiente. Dios no quiere eso. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. O sea, ten cuidado, es una exhortación. Te va a pasar lo mismo, considérate a ti mismo, dice Pablo, ¿verdad? Lo vimos. Dice el verso 3 de Mateo 7. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Una paja así, una maderita chiquita que no le deja ver, que le está picando, que le está molestando. Dice, ¿por qué juzgas? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Imagínate la viga, una viga es esto. En tu propio ojo. ¿Te das cuenta? Examínate. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Imagínate, a ver, déjame ver una bigota aquí. ¿No? No vas a poder hacerlo. Eso es lo que nos está diciendo. Y ve lo que dice Jesús en el verso 5. Hipócrita. Es el contexto, los hipócritas. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dice, no lo ayudes, dice, ayúdalo, pero correctamente. ¿Qué tienes que hacer? Examínate. ¿Verdad? Examínate. Y nos lleva a eso. ¿Somos espirituales? Carnales. Examinémonos. Es lo que dice Pablo en regresando a Gálatas. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿A qué se refiere? Nuestras acciones deben de estar aprobadas por Dios. Y no aprobadas por nuestra comparación con las acciones de los demás. Es lo que está diciendo. Y no es este rollo de, pues mira, a mí no solo me importa lo que Dios opine, lo que los demás opinen no me importa. No. Eso es ser orgulloso también. Pero en un sentido sí es, me voy a comparar solamente quién soy delante de Dios, no delante de los demás. Porque, cómo somos buenos para eso, ¿verdad? También eso es lo que es un legalista, se compara con los demás. Y nada más está viendo a ver quién falla para sentirse mejor. ¿Sí te das cuenta? Es lo que Pablo está diciendo. Pablo dijo al final, les recuerdo eso, el capítulo 5, que no nos hagamos vanagloriosos. ¿Verdad? Porque la vanagloria es generada por una profunda inseguridad. Buscar una gloria que no te pertenece, vana, buscar gloria. Eso muestra que hay una profunda inseguridad en nosotros. Y esa inseguridad nos conduce a la necesidad de probar nuestro valor a nosotros mismos y a los demás. Y eso es lo que nos lleva a vivir comparándonos con los demás. ¿Te has encontrado así? ¿Comparándote con los demás? Es un grave error vivir comparándonos con los demás. El vivir comparándonos con los que son mejores o aún con los que son peores solo nos roba la perspectiva correcta de quiénes somos delante de Dios. Y no vamos a lograr ver nuestra propia responsabilidad delante de Él. Es lo que dice Pablo. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. O sea, si ese está mal, anda fallando, lo criticas y mira, yo ando bien. ¿Te das cuenta? Vanagloria. Aún si esa persona está bien, ¿cómo entra el orgullo en nosotros? Autocomiseración. No, pues es que yo no soy como él. No, pues, o sea, eso no es la estima correcta que debes tener de ti. Es el orgullo en sus dos lados. ¿Necesitamos qué cosa? Recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses 2, sino se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la humildad. Tenemos que ver el Evangelio. Separados del Evangelio, nos vemos obligados a sentirnos así, superiores o inferiores, por la búsqueda de nuestra carne de una gloria vana. Dios va directamente a nuestro corazón. Y la palabra hace eso. Discierne las intenciones y motivaciones de nuestro corazón. Y eso es lo que Dios está haciendo ahorita. Examina lo que hay en tu corazón. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué eres movido a hacer lo que le estás haciendo? Necesitamos el Evangelio. Necesitamos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. O si no, vamos a acabar en el legalismo. Solo el Evangelio hace que ni estemos seguros de nosotros mismos, ni seamos menospreciadores de nosotros mismos, sino que seamos humildes. Solo el Evangelio nos lleva a vivir de esa forma, manso y humilde de corazón. Termina diciendo Pablo esto en el verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Dices, oh, pues no, que nos ayudemos, y ahora dices que se está contradiciendo, que no. En el griego, la palabra carga en ese versículo es diferente al del versículo 5. En ese versículo, la palabra carga significa facturar. Habla de la responsabilidad de cada uno delante de Dios. Pablo está diciendo que cada uno es responsable delante de Dios de su propia conducta. Cada persona tendrá que llevar el peso de su propia responsabilidad delante de Dios. Cada uno debe hacerse responsable de las consecuencias de sus actos. Aún al ver a los demás y actuar en favor o en contra de los demás. Decía John Stott, hablando de este versículo, dice, hay una carga que no podemos compartir. Y es nuestra responsabilidad ante Dios en el día del juicio. En ese día tú no puedes llevar mi moral y yo no puedo llevar el tuyo. Es muy interesante que la carga en el verso 2 habla de una carga muy pesada, como te decía. Aquí habla de una carga muy ligera, como una mochila. Pero es lo que tú y yo tenemos que ir delante de Dios y examinarnos. ¿Verdad? Y examinarnos. Hay obligaciones que nadie puede cumplir por otro. Y tareas de las que cada uno debemos ser responsables personalmente delante de Dios. Cuando aprendamos a ser responsables de nuestros actos delante de Dios, entonces podremos empezar a sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Sabes por qué? Porque seremos más comprensivos. Seremos más misericordiosos, compasivos, llenos de gracia que los demás. Necesitamos eso. No debemos de compararnos con los demás. En lugar de eso, debemos de ver nuestras pruebas. Debemos de ver nuestros deberes particulares y responder a ellos con obediencia. Es lo que termino diciendo aquí. Nuestra única comparación, ¿sabes cuál va a ser? La de nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Quiénes éramos antes de Cristo? ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes llegaremos a ser por la gracia de Dios? Para lo único que veremos a los demás será para sobrellevar sus cargas correctamente, no para estar criticando y comparando, sino para llevar esas cargas. Eso es lo que Dios quiere. Es interesante que después de hablar del amor, el fruto del Espíritu nos lleva a esto. Muéstrenlo, vívanlo, experimentenlo. La forma más clara, ¿cómo estás ayudando a tus hermanos? Hermanos que tal vez están tropezando, cayendo, por diferentes situaciones. Ya lo vimos. Número uno, ser espiritual. Número dos, hacerlo con mansedumbre. Y número tres, examinándonos primero a nosotros mismos. Tres claves, tres principios para poder restaurar realmente. No criticar, no condenar, ayudar, restaurar, edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a orar, ¿te parece? Para que Dios nos ayude a ser de esa forma, a ser espirituales. Padre, te damos muchas gracias. Reconocemos nuestra gran necesidad de ti, Señor. Y como veíamos, todos los días, Señor, todos los días necesitamos de tu evangelio. Todos los días necesitamos recordar lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Basta solo un día, Señor, que no lo recordemos para olvidarnos de quiénes somos realmente, Señor. Y empezar a pensar de nosotros como algo que no somos. Empezar a vivir en la carne y dejar a un lado el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar día a día lo que hiciste por nosotros. Recordar el yugo, Señor, de lo que tú hiciste. Poder llevar ese yugo, que es tu amor, Señor. Aprendiendo de ti que eres manso y humilde. Para eso, para que tu iglesia pueda ser sanada y restaurada, Señor. Señor, con eso tú nos estás poniendo un alto. Nos estás diciendo basta, basta de críticas. Basta de legalismo. Basta de dureza. Tú quieres que vivamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, seamos espirituales para poder, aún en esto, mostrar tu amor y corregir y restaurar a nuestros hermanos que andan fallando, que andan caminando mal, Señor. Ayúdanos a hacerlo de esa manera. Claro, exponiendo la verdad como es, sin tolerar, como hemos visto, Señor, siendo pacientes, pero sobre todo amándoles, Señor, mostrándoles gracia y amor. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos siempre a examinar nuestro caminar antes de estar viendo el caminar de los demás, Señor. Estar enfocados en lo que los demás hacen o no hacen, Señor, solamente nos hace tropezar, Señor, nosotros mismos. No nos permite vivir en el Espíritu. Y reconocemos el día de hoy que cuando andamos así, solamente estamos en la carne, Señor. No estamos viviendo como espirituales. Llénanos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu. Pegados a ti, Señor. Permaneciendo en ti, Señor. Sabiendo que separados de ti nada podemos hacer. Necesitamos mantenernos unidos a ti, a la vid. Para que ese fruto, el fruto del Espíritu, pueda brotar de nosotros, Señor. Por favor, haz esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos espirituales, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por la exhortación. Gracias, Señor, por mostrarnos nuestro error. Ahora ayúdanos a corregirlo, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.